Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla. Este es el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana y estamos otra vez, nuevamente les damos la bienvenida al episodio 9 de la temporada 2. Esta vez vamos a estar hablando sobre Puppet, un sistema que sirve para facilitarle la vida a los server admins. Sí, es totalmente software libre. Y bueno, estamos grabando desde Tijuana, un día bastante, bastante caluroso, pero espero que no tan caluroso, o mejor dicho, que en Ensenada no esté siendo tanto calor como aquí, donde nos acompaña Tony Moyoy.
¿Qué tal? Pues sí, sí hace calor. Es otro tipo de calor, pero sí hace algo de calor. Igual depende mucho del tipo de casa donde estés. Ya en las tardes ya está refrescando.
¿Les ayuda la playa? ¿Les ayuda el mar?
Pues es lo que lo hace diferente, porque es como un calor más pegajoso, siempre he dicho. Okay. Y al mismo tiempo, ya después cuando baja el sol, es refrescante.
Bueno, pues dichoso tú. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Puppet. Puppet es un sistema para manejar configuraciones de servers. Aquí el bueno es Tony Moyoy. Según me comentabas, es un sistema que está hecho en Ruby.
Sí, bueno, así como bueno, más o menos. Digo, lo uso en el trabajo, pero no soy parte del equipo tanto que maneja todo lo interno de Pop. Pero ahí está presente, ¿no? En el trabajo, y yo lo he instalado, pues, en mi computadora y he jugado un poco con él. Y bueno, lo interesante de Puppet es de que es un programa orientado específicamente a los administradores de sistema. Los administradores de sistemas que se encargan de pues configurar los servidores. Esa herramienta es relativamente nueva, empezó en el 2005. Y utiliza Ruby, está programado en Ruby, y de hecho utiliza un lenguaje muy parecido a Ruby. Y pues es software libre, ¿no? Está bajo la GPL hasta la versión 2.7, y en adelante cambiaron a la licencia Apache. Ahorita pues voy a comentar un poco de los dos. De cómo ha evolucionado, de hecho que ha sido muy rápido este sistema, y pues ha tenido que adaptarse, y ahí tiene un modelo de negocio y todo.
Y es que sí es un nicho de mercado, porque cuando uno tiene, no sé, 5 o 10 servidores, pues como quiera más o menos, ¿no? Uno la libra ahí o hace sus scripts, pero cuando tienes 30, 50, 100 o más, debe ser un dolor de cabeza.
Sí, esa es una de las razones. Y la otra razón que yo le veo como a lo mejor más importante es de que, por ejemplo, tú haces tus scripts para configurar tus servidores y los haces pues como a ti te gustan o como tú sabes, y te vas de donde estás trabajando, llega el siguiente que te toque trabajar en esos sistemas y pues le va a tocar ver los scripts y tratar de descifrar qué es lo que se está haciendo. Entonces, con Puppet lo que se puede hacer es tener algo más estandarizado, que muchos podamos conocer y poder leer lo que se está haciendo con esa herramienta y saber cómo usarla. Por eso es que ha tenido como mucha importancia en los últimos años. De hecho, es de las tecnologías que han tenido más crecimiento en cuanto a demanda para trabajos. Y pues yo creo que es muy, muy, muy natural, ¿no? De lo que se hace es muy básico y no... Yo creo, bueno, sí hay otras herramientas que yo creo que hacen lo mismo, pero el hecho de que esta sea open source, le da como un dinamismo diferente y por eso se ha adoptado, se ha estado adoptando tanto.
Ahora, sí, digo, yo no he usado Puppet, yo no administro servidores, yo trabajo en la parte de redes, así que para mí administrar servidores, hago unos scripts y se acabó. Pero vamos a suponer que tuviera 20 servers. ¿Sí me ayuda Puppet? ¿Sí hay una diferencia? ¿Sí tú notas una diferencia entre la facilidad que tiene el administrador de usar sus propios scripts o de usar programas muy, digamos, de una compañía, de esos que venden encerrados, a usar Puppet?
Bueno, hay dos razones por las cuales yo pienso que Puppet se puede usar. Una es de que tengas muchos servidores que configurar, que estés metiendo más y estés quitando o reconstruyendo. Y la otra es, bueno, es esa parte, ¿no? Si tienes que reconstruir una máquina muchas veces, tal vez Puppet te pueda ayudar. Ahorita como está muy de moda en cierta forma, la virtualización y el cloud computer y de hacer instancias de computadoras en cierta forma desechables, puede que sea una forma de utilizarlo. Entonces yo creo que están esas dos, ¿no? Si piensas reconstruir una o reconfigurar una máquina muy seguido, o si son muchas. Si tienes a lo mejor bueno, puedes decir como unas 20 y las 20 no tienen tanto en común, pues no tiene tanto sentido, ¿no? Pues Tomás, lo vas a hacer las 20 veces o no sé cuántas, pero no va a ser, como no te vas a ahorrar mucho trabajo.
Entonces me imagino que tienes, por ejemplo, que configurar o decirle a Puppet que tienes un perfil de servidores y ese perfil lo quieres, por ejemplo, quiero que tenga tal paquete, quiero que tenga tal configuración en el etc, quiero que me respalde tal archivo, o cómo funciona, ¿así?
Sí, lo que hace Puppet y sirve para tanto Unix como para Windows o para OS X, obviamente no hace todo igual para todos, pero existe para todos esos sistemas operativos. Y sí, es básicamente es un lenguaje de programación. Tú creas, por ejemplo, la parte más sencilla, incluso sería hacer un como script. Un script, tú instalas Puppet en tu máquina, así es un servidor. Y haces un script con el lenguaje de Puppet y lo mandas correr con Puppet y el nombre del archivo. Y te lo va a interpretar. Ya las instrucciones que se pueden dar pueden ser ya más complejas, y igual utiliza pues estructuras en los perfiles, se pueden hacer clases y todo lo que normalmente se hace en programación, pues para facilitar la administración de esas configuraciones. Y es un lenguaje del tipo declarativo. Eso significa que le estás diciendo qué es lo que quieres, pero no le vas a decir cómo. Un ejemplo es, en una instrucción puedes poner como package y entre llaves pones entre llaves encierras una instrucción donde le vas a decir que no, qué paquete quieres, que puede ser como el de Apache o el de OpenSSH, y la instrucción de que se asegure de que está presente. Esa es la instrucción que puedes meter en un perfil para una máquina. Y lo que hace es de que el agente en la máquina cliente se va a encargar de revisar que ese paquete esté instalado. Si no está instalado, lo va a instalar, y el agente mismo se encarga de utilizar tanto Yum en caso de que sea una aplicación que venga de Red Hat o con Fedora, CentOS, lo que sea, o apt-get o jazz si es en SUSE. Entonces eso ya lo hace el mismo Puppet, no es necesario decírselo cómo lo va a hacer, nada más hay que poner la instrucción.
Pero tú le puedes agregar, por ejemplo, esa parte imperativa, vamos a suponer que tú estás instalando en todos los servidores un desarrollo propio, un desarrollo que no es necesariamente Apache, sino otro tipo de qué sé yo, algún programa a lo mejor de dashboard para presentar alguna para recopilar estadísticas sobre una aplicación interna, ¿no? Y tú quieres que todos los servidores que cumplan con ese perfil tengan ese programa. Obviamente no va a estar en Joom o en Yast o en APT, donde puedes definir tú una parte declarativa para este tipo de software.
No sé qué tanto se puede hacer o si sea la forma. Yo creo que ahí se deberían de antes definir, hacer un paquete para esa aplicación, tener repositorios locales y tener una clase que le agregue a todas esas máquinas esos repositorios.
Ah, se pueden modificar los repositorios de la máquina.
Sí, de hecho este es un ejemplo nada más, el de instalar un paquete. Puedes puedes meter líneas a archivos de configuración, puedes tener archivos completos en tu servidor maestro y decirle que le pase este archivo a todos los clientes, que lo ponga en cierto lugar, y demás cosas, ¿no?
Okay.
Las instrucciones son muy variadas. Y utiliza también cuando instalas Puppet, se instala un programita que se llama Factor. Ese programa agarra, cuando lo corres, si lo corres nada más así, Factor, te va a sacar una información de tu sistema donde estás. Esa información son como 60 líneas, bueno, la vez que lo probé aquí en mi computadora, y van desde qué versión de sistema operativo estás usando, cuánto RAM tienes, si estás, no sé, corriéndose Linux, tipo de CPU, interfaz, nombre de hostname, y todas esas son variables que puedes utilizar en tus módulos o en tus perfiles. Entonces, es decir, puedes validar si tiene tanto de RAM, instálale esto o hazle esto o no le hagas esto, pues. Entonces sí puedes jugar mucho con ese tipo de comparaciones.
¿Qué crees que sea mejor? ¿Definir un perfil de servidores web con mucha RAM y un perfil de servidores web con poca RAM y en cada uno por separado definirlo, o hacer un simple perfil y ponerle la condición de la cantidad de RAM que tiene?
Pues ya depende de tu aplicación. Te digo, ese es como un ejemplo de que puedes estar haciendo comparaciones que este programa va a sacar respecto a tu computadora. Lo más común, o lo que yo he visto, es de que ya las computadoras, si van a hacer lo mismo, vienen por hardware con las mismas características. No es tan común tener un sistema de producción donde tus características de una familia de servidores en cuanto a hardware sea diferente. Entonces ahí lo que tienes es tener ya desde el principio todo estandarizado, pues,
okay,
ya planeado.
Sí, tiene mucho sentido, porque también hay que ayudarle a Puppet a hacer su chamba, ¿no?
Sí, y aquí la otra cosa es, pues, tratar de evitar hacer muchos cambios locales. Si se puede hacer por Puppet, pues tratarlo de hacerlo ahí, y enviárselo a que se instale.
Cuando estábamos preparando el tema de Puppet, me mandaste un video de una persona que ha participado en el desarrollo de Puppet desde una versión muy, 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 muy vieja, creo que la 0.23, algo así.
Sí, bueno, haz de cuenta, de la 0. algo, de repente brincó a la 2, no crees que tenga tanto tiempo.
Ah, yo pensé que, sí, yo pensé que era mucho, dije, bueno, pues ya tienen rato, ¿no? Además, pero de todas maneras, 2005.
Sí.
Pero esta persona explica algunas de las cosas que él... Bueno, de los conceptos que él maneja con Puppet. Ese video lo vamos a poner en las notas. Y me llamó la atención que decía que también tenía su plan de respaldo. Porque tú dices, no hay que hacerle muchos cambios locales al server, porque si no, pues rompes el perfil o dificultas que Puppet pueda tener estandarizaditos todos los servers. Pero también dice él, también debes tener tu plan de respaldo, porque si tú mandas una directiva o sí, una instrucción a Puppet y la replica en todos los servidores, y esa instrucción al final el resultado es que echa a perder algo, y a lo mejor te quedas fuera de Puppet o no sé, algo, debes tener también tu plan de respaldo para poder recuperar, por ejemplo, apaga Puppet. Él lo dice, apaga Puppet, es un plan de respaldo, ¿no? Y ya tú entras y lo corriges o lo que sea.
Ajá, claro, digo, con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no?
Sí, como dice Sudo, ¿no? Como dice la instrucción de Sudo.
Sí, bueno, en algo que me ha tocado es de que, por ejemplo, si requieres hacer un cambio en una máquina a través de Puppet, pero no quieres que vaya a afectar a las demás máquinas, bueno, ahí tienes que ver si lo que vas a modificar es por ejemplo un perfil común en muchas máquinas, pues sí tienes que tener más cuidado. Si tienes un perfil nada más para una máquina, ahí hay de dos formas, ¿no? Lo puedes cambiar nada más bueno, digamos que tienes 10 máquinas, ¿no? Y todas están corriendo en producción y vas a cambiar una máquina y la vas a meter por Puppet un cambio. Ahí lo que se puede tener, digo, es un repositorio de la configuración de Puppet de producción y otro de pruebas.
Ándale, okay.
Y lo que puedes hacer es de que haces tu cambio, metes tu cambio en el perfil, en el repositorio de pruebas, vas al servidor, detienes Puppet, lo cambias apuntando al otro repositorio, lo corres manualmente apuntando al otro repositorio y va a obtener los cambios desde ahí. Ya revisas que todo esté bien, y después ese repositorio de pruebas ya mandas los cambios al otro repositorio de producción para que después de ahí continúe estando configurado correctamente.
¿Estamos hablando de que los repositorios son para las directivas? ¿O cuando te refieres a que un server lo quieres migrar de pruebas a producción, nada más le cambias de perfil y el perfil lo toma del otro repositorio?
Bueno, cuando corres el agente de Puppet, le puedes decir a que, o en la misma configuración, le puedes decir a dónde va a apuntar, a qué repositorio, en caso de que tengas varios, ¿no?
Ah, ok, perfecto.
Ese es uno de los ejemplos de cómo se puede implementar dependiendo de qué tan grande sea o qué tan importante sea lo que estás manejando en cuanto a la sensibilidad de los cambios. Entonces, pero pues sí, una práctica buena sería tener pues dos, ¿no?
Sí, o sea, tienes un repositorio donde dices, tienes unos servers que parecen ser los de producción y ahí dices, ok, voy a ver qué pasa si le mando este cambio por Puppet. Y si ves que los servidores se mueren, bueno, pues ya no lo mandas a producción. Lo dejas ahí en pruebas, lo corriges y ya que esté, entonces ya mandas el cambio a producción y entonces ya puedes tener la confianza de que ese cambio no te va a causar un daño, sino que realmente te va a servir de algo.
Sí. Y bueno, antes de, yo creo que de irnos más adentro, es bueno mencionar que Puppet está hecho por Puppet Labs, que es una empresa que le ha estado dando apoyo y pues crearon su modelo de negocios en base a Puppet. Y ellos tienen dos versiones, ¿no? Que es la de Puppet Open Source y tienen también una versión que se llama Enterprise. Y esa ya es la que cuesta dinero por licencias de nodos. Dependiendo de cuántos nodos quieras tener, pues tienes que dar tu dinero.
¿Qué te ofrece la Enterprise, por ejemplo?
Lo que he visto es de que ya es más dinámico el asunto. Ahí en la página de Puppet Labs, en su canal de YouTube tienen algunos videos de ejemplos del uso del Puppet Enterprise. Algo así rápido que me acuerdo que vi fue, por ejemplo, pues tienes una interfaz web y puedes administrar los servidores desde ahí sin ya no necesidad de estar creando perfiles. Puedes por ejemplo, ver las configuraciones de los usuarios que tienen un grupo de servidores. Y por ejemplo, puedes ver diferencias entre qué usuarios tienen los servidores, a cuáles les hace falta un usuario, a cuáles les sobra. Y desde ahí mismo puedes crear reglas para todos tenerlos de la misma forma.
A ver si te entiendo. Entonces, Puppet, el que es libre, es, bueno, podríamos decir que es puro command line, puro a base de scripts de configuración. Y el Enterprise, además de tener estos scripts de configuración, ¿se integran con una interfaz web que te permite ver a los servers, o te estoy entendiendo mal?
Sí, sí te permite hacer las configuraciones de los servidores. Porque si te fijas, me he dado cuenta de que, Puppet, pues es una arquitectura, cliente-servidor. Tienes tu Puppet Server, Puppet Master, donde tienes tus archivitos de configuración de los perfiles que pueden tener los servidores. Y los clientes se comunican a este servidor y ven si alguna configuración es para ellos. Por default creo que es cada media hora o una hora están comunicando a ver si tienen algo nuevo que traer de Puppet. Con Enterprise tienes como una comunicación más directa, ¿no? No tienes que esperar ese intervalo de tiempo o tener que editar un perfil para que lo tome. Puedes ver lo que tiene y puedes actuar más directamente al servidor. Que es ese ejemplo, ¿no? De que si este usuario le hace falta, a este servidor le hace falta estos tres usuarios que los otros servidores del mismo grupo tienen, los tomas, ahí la interfaz te tiene los botones, ¿no? Para tomar eso y aplicarle al otro servidor donde le hace falta, y lo hace de manera sencilla.
Vi en uno de los videos que la persona mezclaba Puppet y generaba, por ejemplo, mensajes de log. Con el log iba y eran interpretados por Splunk, y Splunk te hacía algo. Por ejemplo, una forma de integrar Puppet con otra cosa era generando por medio de logs alertas en un parser de logs.
Sí. De hecho, hay una herramienta también que se llama Dashboard de Puppet. Esa puede instalar, no es como el Enterprise. Es una página web donde te está reportando qué es lo que está pasando con tus nodos. Y me imagino que de esa forma también se puede hacer alertas. No sé qué tan fácil sea de integrarlo, pero es una forma de estar viendo, por ejemplo, qué servidores agarraron el perfil, corrieron todo lo que tenían que correr y lo terminaron de forma exitosa.
Ok.
Si quieres puedo mencionar un poco de lo que es cómo se instala, y algo que ya mencioné así poquito de lo que es una instalación y configuración.
Es que de hecho yo tengo esa pregunta también, porque yo quiero pensar que en el mejor caso le pongo apt-get install Puppet, ¿no? Uh-huh. Y sí, se instala Puppet, pero, o sea, es como cuando dices, apt-get install C-Linux, ¿no? O sea, no le vas a dar así tan fácilmente. ¿Qué es lo que te hace cuando le instala? ¿Qué defaults te deja, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo, qué hay que hacerle después de que lo instalas, o con qué llega antes de que tú tengas que moverle al Puppet?
Sí, el paquete se llama Puppet. Y el paquete del servidor se llama Puppet Server. Lo que hace, si instalas Puppet, puedes empezar a ya jugar con él. Como decía, puedes crear tus scripts y correrlos así directamente.
Pero vamos, entonces, ¿no te empieza a aplicar unas políticas por default que después te vayas a arrepentir, sino simplemente se instale ya?
Sí.
Ah, ok.
Lo instalas, ¿no? Y viene con él el Factor, el programa para agarrar datos, el mismo Puppet así como tal, y el servicio de la gente. Si no corres a la gente, pues no pasa nada, ¿no? Y puedes usar nada más el programa de Puppet para interpretar un archivo, es como un script. Lo ideal pues sería que tuvieras configurado un Puppet Server. Digamos que instalas el Puppet Server, ¿no? Y tienes ahí un par de perfiles. Aquí lo que, algo que utiliza mucho Puppet es el nombre del host. Cuando tienes tus perfiles definidos, se definen con el nombre del host normalmente, ¿no? Webserver.example.com. Y ahí defines lo que va a contener, ¿no? O sea, que le vas a instalar algunos programas, que esta configuración de red, el gateway, todo lo que pueda hacer Puppet, ¿no? Ahora en el cliente se instala, si le pones que inicie el servicio de Puppet, así como así sin haberlo configurado, va a buscar algún servidor que se llame Puppet. Entonces ahí ya depende cómo tengas tu DNS. Va a buscar algún puppet.example o .com, ¿no? Lo que se hace normalmente, si lo quieres tener de esa forma, es de que lo metes en etc/host, le pones pues un puppet y a dónde lo vas a apuntar. O en la misma configuración le puedes decir cuál es el nombre del servidor. Entonces, para que ya no se pierda. Y lo que hace en la primera vez que lo corre, va a correr el factor y va a generar unos certificados y los va a tratar de enviar al servidor. Y en el servidor vas a tener esas peticiones de certificados, y con los comandos puedes revisarlo y firmarlo. Y una vez que lo firmes, ya vas a poder tener comunicación entre el agente y el servidor.
Ah, ok. Entonces, toda la comunicación entre Puppet y Puppet Server se hace cifrada.
Uh-huh.
Eso es muy buen punto.
Y bajo la una vez que lo firmes en del lado del server. Y aquí pues va a pensar, no, pues se puede comunicar a cualquier servidor, pero normalmente esto pues estaría en un ambiente cerrado, pues no expuesto al internet.
Fíjate que me imagino, yo me imagino instalando Puppet y diciendo, ahora voy a tener que hacer los scripts. Bueno, obviamente Puppet trae unos, pero ¿qué pasa si quiero hacer algo más complejo? Y según lo que hemos platicado, existe una comunidad de gente que ya ha hecho módulos para Puppet, o no sé si se le llamen módulos, pero que ya tienen esa parte de lo imperativo, y tú nada más lo puedes integrar como directivas para cada uno de los perfiles de tus servers. Y estoy hablando de Puppet Forge.
Sí, hay en la misma página de Puppet Labs hay una sección del Puppet Forge, donde pues las mismas personas de la comunidad de Puppet van agregando sus módulos para diferentes aplicaciones, web servers, lo que se puedan imaginar de servicios, pues módulos ya predefinidos para iniciarte, en caso de que no lo quieras crear desde cero, para configurar algún servidor o algún servicio.
O sea que tampoco es empezar y a la brava, ¿no? Hay con qué jugar antes de aventurarse a entrar a código. No está tan, no suena tan difícil como inicialmente podría parecer.
Sí, y de hecho el lenguaje no es difícil, es muy fácil. Te digo, como ese tipo que parece mucho a Ruby, y pues es como si le estuvieras casi hablando, ¿no? Nada más hay que aprenderse un poquito la forma de cómo van escritas las instrucciones, y ya con eso sí está muy muy accesible esa parte de programar los módulos.
¿Hay que saber Ruby o simplemente es una coincidencia la similitud?
Pues es una coincidencia, pero está bien saber Ruby con algo. Existe pues un nivel un poquito más avanzado donde manejas algunos templates que están más orientados a Ruby. Son los tipos de archivos. Entonces, si sabes Ruby, vas a aprenderlo más fácil, pero Ruby en sí no es muy difícil. Igual no vas a aprender todo un lenguaje de programación, sino vas a aprender nada más cómo estructurar algunas líneas de código para decirle que haga ciertas cosas. Está suave porque no es tan complicado incluso leerlo. Si uno revisa los módulos, es muy fácil que lo sepas leer, aun cuando ni siquiera hayas visto Ruby.
Un saludo a la comunidad de Tijuana RB, por cierto. A ver si alguien de ellos maneja Puppet y nos puede decir si ellos han tenido experiencia con Puppet o ha hecho algún truco. Digo, siendo un experto en Ruby, pues ellos los que nos pueden decir, a lo mejor hay algún truco medio extraño que se podía hacer ahí con Puppet, ¿no? Que también Puppet, pues, se deja para hacer trucos extraños, porque así como se puede integrar con Splunk, se pueden hacer otras cosas con Puppet, y una de ellas es la integración para... Por ejemplo, si una persona quiere mantener un perfil de cumplimiento de seguridad, pues le puede servir Puppet para eso, y para auditarlo también. O por ejemplo, si quiere controlar cuál es el historial de cambios de los archivos de configuración, también lo puede hacer con Puppet si lo integra con un control de versiones.
Así es, que es otra de las partes muy importantes o que se descuidan muchas veces en la administración de sistemas. El hacer las cosas como uno va, como van saliendo, y la documentación de qué es lo que se hizo antes de que se resolviera, ¿no?
Sí, y luego lo echó uno a perder y ¿qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Cómo estaba antes? ¿Quién sabe? ¿Y los respaldos? ¿Cuáles respaldos?
Una cosa son los respaldos, otra cosa es volver a, en caso de que se destruya un servidor, volver a crearlo como estaba antes, en un hardware
rápido,
diferente, sí.
En poco tiempo, sí.
Sí, y por eso es de las razones de que Puppet pues es muy obvio, ¿no? Que tenga, sea popular. Pues es muy recomendable que si no lo hayan usado y estén ahí en la administración de sistemas, pues empezarle, porque sí les va a ayudar mucho.
Pues yo creo que yo en lo personal voy a empezar a ver. Por lo menos a jugar un poquito con Puppet para familiarizarme. Yo manejo Git, que es un controlador de versiones. A mí en lo personal me ha ayudado mucho a mantener un historial de las configuraciones de equipo de red. Que a final de cuentas, por ejemplo, en el caso de los Cisco son textos, entonces pueden pasar a un sistema como Git o CVS o SVN, que bueno, nadie en su sano juicio ya estaría utilizando ahorita CVS, pero SVN tal vez, Rancid es una solución que hace eso, y este mismo concepto llevado a servidores, Puppet lo puede hacer muy bien. Entonces, a mí me interesa esa parte. Yo creo que podríamos hacer una intervención o una plática más adelante de si alguien no usaba Puppet y ahora lo maneja, cuál ha sido su experiencia con Puppet.
Y de preferencia que se maneje con un control de versiones.
Con un control de versiones, sí, definitivamente.
Bueno. Sí, más, no sé si algo más. Bueno, algo que quedó ahí, que apenas miré como preparación de este episodio, fue otra herramienta que se llama mCollective o Marionette Collective. Y voy a poner también como parte de las notas de qué se trata, y es otra cosa muy, muy de administración de sistemas, cuando queremos, por ejemplo, de unos 100 servidores, ver cuál es el uptime y qué kernel está utilizando, ¿no? Entonces lo común es de que vas, que es tu lista en un archivo y luego le das un for y SSH, ¿no? y los comandos que quieras ejecutar. Lo que vi con esta herramienta es de que así como se comunica Puppet Master con los agentes, puede comunicarse para... Bueno, este es un framework y te permite hacer scripts para hacer eso de una forma más elegante, pues no tan rústica como un for en el SSH, ¿no? Y darles instrucciones a un grupo de servidores y decirles, pues preguntarles qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo voy a revisar más a ver de qué se trata, porque sí es como un cambio que se está haciendo. Algunas cosas de las que mencionas es de que utiliza pues otras metodologías o otras herramientas de comunicación para sacar datos de los servidores. Lo que más conocemos pues es eso de un SSH y crear pues scripts, pero con esto a lo mejor nos podemos ayudar igual para pues seguirle avanzando con los cambios que ha habido en esto de los administradores de sistemas.
Y es que sí es cierto, porque SSH tiene algunos problemas, porque por ejemplo si un server lo tienes que reformatear o tienes que aplicarle la misma IP que tenías en un server a otro diferente, mover la IP digamos de lugar, la clave, la clave, el par de llaves de SSH ya no te va a coincidir. Y si tu script no es lo suficientemente resistente a este tipo de problemas, por ejemplo, vamos a suponer que tienes un script de expect con TCL y pues este script puede ser que no te regrese el valor correcto, que no te detecte bien la falla y que te pueda provocar un problema de parsing de la salida, por ejemplo, para poder saber si seguir con el siguiente server o cómo interpretar ese pedazo de la salida. Sí se presta a varios problemas SSH. Entonces sí.
Y cuando lo vi es lo que pensé, así como no, y con SSH todo así como algo está mal, como lo está haciendo ahorita está mal, digo, debería ser más elegante y flexible para hacer. Y con esa herramienta, bueno, es un framework, igual requieres hacer el script, pero es algo ahí interesante que vi apenas. Tal vez luego hagamos un podcast sobre eso.
Sí, sería interesante, porque en términos de seguridad, por ejemplo, tener SSH implica que en algún lado tienes que tener o las claves públicas, el par de llaves sin protección o con un password, y el password tiene que estar en algún lado si quieres automatizar.
O la instrucción de ignorarlas.
Híjole. Pues sí. Pues sí, y si mCollector tiene algo que pueda facilitar esto sin caer en un grado de inseguridad más grande, pues sería muy muy bueno. Entonces, ya dijiste mCollector para la próxima, en Open Charla. Vamos a pasar al tema de hecho, no vamos a tocar un segundo tema como tal, como en otras ocasiones lo hemos hecho, sino que directamente nos vamos a pasar a los eventos, porque tenemos la buena noticia de que el grupo de usuarios de Linux de Tijuana va a hacer Software Freedom Day este año, o lo que en español le decimos Día Mundial del Software Libre. Y aunque aparentemente no íbamos a hacer un evento, resulta que siempre sí. Porque estaba que sí, que no, que quién sabe, pero siempre sí, va a haber Software Freedom Day el 22 de septiembre en el Beat Center aquí en Tijuana, que está a un lado del auditorio municipal. Empezamos a las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, y como todos los años van a ser principalmente conferencias. El Software Freedom Day es un evento que se hace a nivel mundial, ¿sí?, donde se dedica la gente a hacer promoción al software libre. Entonces hay de todo tipo de eventos. Puede ser una universidad que invita a sus alumnos a que se le instale Ubuntu, por ejemplo, ¿no? O puede ser alguien que dé conferencias, o puede ser que hagan un taller de algo. Ahora sí que es un trabajo voluntario, principalmente. Pero sí hay iniciativa, creo que principalmente de Canonical, para promover el software libre, aunque ellos ayudan a quienes se registran con discos, por ejemplo, de Ubuntu, no necesariamente es exclusivo de Ubuntu. O sea, la gente tiene toda la libertad de distribuir discos de Red Hat, por ejemplo, o de lo que sea. Siempre y cuando la licencia
lo viole, por supuesto. Que regalen licencias de Red Hat.
Pues si Red Hat se apunta, nosotros encantados, ¿no? Nosotros en Tijuana, como ya está tradición, vamos a hacer conferencias. Hasta ahorita tenemos 5 confirmadas. Entre ellas, una de Marshmallow Game Engine, una del proyecto Yocto, sobre Android, sobre IPv6, sobre drivers. Entonces, pinta muy bien para este año. La última vez que hicimos un evento de Software Freedom Day fue en 2010 en el Trompo. Y esta vez va a ser en el Beat Center. Si quieren saber más, visiten la página del Gultig en www.gultig.org/SFD2012. Sin embargo, tanto ahí como en la página del Gultig, como en Facebook, estamos actualizando, y también en Google Plus, estamos actualizando con los eventos que va a haber, con las conferencias, con los presentadores, con las dinámicas que va a haber en el evento. Es muy importante que planeen bien su día, que definan si quieren ir a todas las conferencias o nada más a las de la mañana, también por la hora de descanso que va a haber para que cada quien se vaya a comer, porque luego es muy fácil que ya a las 4 ya estamos todo el mundo muy cansado, ¿no? Y es difícil pegarle a la conferencia. Y resulta que junto con el Software Freedom Day va a haber también en el Beat Center un evento que se llama DevFest, que ese viene por parte del Google Developer Group. Nada más que ellos van a empezar el día 21, el viernes 21, a las 6 de la tarde aproximadamente, hasta las 9 de la noche ese día, y el sábado van a tener el mismo horario, o de 8 y media a 4 y media de la tarde, también en el Beat Center. Están en otra sala, pero pues ahí vamos a estar cerquita los dos, ¿no? Saludos a la comunidad de Google Developer Group. Y no solamente son esos los eventos locales. Hay reuniones mensual de otras comunidades, empezando por el Google Developer Group, que tiene su reunión mensual el 27 de agosto, es lunes, a las 7 de la tarde en el Mind Hub. El grupo de Tijuana JS, que hablan sobre JavaScript, tienen su reunión el 28 de agosto a las 6 y media en el Beat Center, y van a hablar sobre Hubot, que este software es libre, así que vale la pena también que vayan. La comunidad de TJNet el 29 de agosto a las 6 y media, también en el Beat Center. Y en septiembre, pues obviamente el Software Freedom Day a las 8 y media de la mañana del 22 de septiembre, y el DevFest el 21 y el 22 de septiembre, viernes y sábado, en el Beat Center, junto con nosotros, junto con el Software Freedom Day. Si van a asistir al Software Freedom Day, denle que van a asistir ahí en Facebook, para que se empiece a hacer bonches, se empiece a hacer bola. Denle share, inviten a los que crean que pueden, a los que les puede interesar estos temas. La entrada es totalmente libre y hay que ayúdenos a pasar a correr la voz de este evento, ¿no? Si conocen a compañeros de trabajo, maestros, compañeros de escuela, cualquier persona es bienvenida para participar en estas conferencias y en este evento. También hay eventos regionales. Hay una reunión mensual del grupo de Open Source Mexicali el 30 de agosto en el Tec de Mexicali a las 7 p.m. Nada más que ellos se van, como que tiran la casa por la ventana, y en su reunión mensual hacen 4 charlas, ¿no? Nosotros hacemos 6 cada año, ellos hacen 2 en esta reunión, ellos hacen 4 en esta reunión mensual, ¿no? Entonces, vale la pena también darse una vuelta por allá si tienen chance a Mexicali, que no está muy lejos. Y tenemos la buena fortuna de que el 27 y 28 de agosto, ya a la vuelta de la esquina, va a estar una cumbre sobre software libre aquí en San Diego, en el Sheraton. Entonces, son aproximadamente 6 o 7 eventos simultáneos que van a estar ubicados todos ahí en el Sheraton. La cumbre es en 2012, la conferencia G-Streamer, la cumbre anual del kernel, la 12ª cumbre anual del kernel, la conferencia de C, del lenguaje de programación, Linux con Norteamérica 2012, la conferencia de plomeros de Linux, así se llama, no me echen la culpa, y una también sobre seguridad. Todo esto es en las fechas del 27 al 31 de agosto, en diferentes fechas, es decir, unas son del 27 al 28, otras 29 al 31, otras son 30 y 31. Todo esto va a estar en las notas, ¿sí? Y también en las ligas sobre la información de cada uno de estos eventos, ¿sí? Entonces, pues, con estos eventos, que a mí en lo personal me da mucho gusto que haya muchos eventos de tecnología aquí en la ciudad y en la región, no necesariamente de software libre o de Linux, sino en general comunidades tecnológicas. Y tenemos, estamos en comunicación personas del área, puro colega ingeniero que está dispuesto a compartir gente que está dispuesta a compartir su conocimiento con ustedes, así que no lo desperdicien, vayan, les aseguro que no les van a cobrar y se van a llevar mucho, pero sobre todo van a querer ustedes también participar y aportar con algo, se los puedo asegurar, y se la van a pasar bien. Así que, pues, con esto cerramos el capítulo de hoy, el episodio 9 de la segunda temporada de Open Charla. Tony Moyoy, ¿dónde nos podemos poner en contacto contigo?
Pues ahí en el Twitter, creo que es donde más estoy, por lo menos viendo, es arroba Tony Moyoy. Punto. Ese no es punto. Y ya, si quieren ver mi blog, está ahí en el mismo link de mi perfil.
Ahí mismo en arroba Tony Moyoy de Twitter.
Así es.
Ok, pues ya saben, preguntas de Puppet, arroba Tony Moyoy.
Es lo que te iba a comentar, pues como el disclaimer, ¿no? De que este podcast es como una charla, diciendo que, mira, ahí está Puppet, más o menos diciendo de qué se trata. Lo que estaría bien es de que la gente que está escuchando el podcast, que se diera una vuelta ahí por el programa que trataba de instalarlo y jugar un poco con él, y si tiene algunos comentarios o problemas, de que pues que nos haga saber por qué no está firmando mi certificado el Puppet Master y cosas de esas. Porque no sé si lo hemos manejado en otros podcasts, ¿no? De tener algún feedback de esa forma.
No, por supuesto, ya sea que nos vean por Twitter y nos pregunten a nosotros directamente, o que se metan al canal de charla de IRC, del Gultig, también en Freenode estamos en la red de, en el canal de Gato Gultig, que también tenemos una forma de entrar por web, que es en la página de www.gultig.org hay un link que dice IRC Chat, y por ahí pueden entrar también vía web al canal. Nada más que Freenode, por culpa de un spammer que hay por aquí por la localidad, bloquea ciertas redes de nosotros. Entonces, si no les funciona, por ejemplo, con Tether, cállenle con el cable más, o viceversa, o si no, con otro, ¿no? Pero no se nos desesperen. Si no, estamos también en Twitter, la cuenta es @gultig. Y también por Facebook tenemos el grupo de gultig.org. Y
igual,
así que
temas,
no hay excusa, ¿no?
¿No?
Temas también, temas, sí, porque... Sí. Porque a veces nos falta... ¿Y ahora qué hablamos, no?
Ajá, o preguntas, no sé, cualquier cosa. Estaría bien pues estar recibiendo algo de feedback de las personas que están escuchando. Porque, pues, eso es bueno.
Oye, y también nosotros hablamos de lo que creemos que a la gente le interesa. Pero
sí,
no sabemos si realmente les interese, ¿no?
De lo que más o menos sé, ¿no?
Sí. Bueno, o también si alguien domina muy bien, alguien de la comunidad... de tecnológica de Tijuana, aquí Linuxero, o algo que maneje algún programa open source, por ejemplo, puede ser algo sobre JavaScript, ¿no? Puede ser algo sobre Ruby, no necesariamente tiene que ser un programa sobre Linux, mientras sea open source y alguien domine un programa y quiera participar aportando, es bienvenido.
Y, o que tenga algo que promocionar, alguna idea o algo así, ¿no?
Todo se puede discutir aquí en Open Charla, todo. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por oírnos y espero que haya sido de su agrado este episodio número 9 de Open Charla. Mi nombre es Octavio Álvarez, mi dirección de Twitter es alvarezp2000. Mi blog está en blog.alvarezp.org por si se quieren aburrir un rato. Así que hasta la próxima. Bye, bye.